tiene algo para contarnos?
Miren, amigos, hay varias cosas que contar.
Sí.
Hoy nos vamos a ir del plano local, si bien hay cosas que mencionar al plano local que simplemente lo vamos a decir a modo de título, como ser que hoy se cumplen 3 años de la muerte de Omar Cigarán.
Sí.
Este chico muerto por un balazo policial, un caso más de gatillo fácil, según denuncian distintas organizaciones sociales, la propia madre de Omar, 17 años en el barrio Hipódromo, un manual de estilo para los casos de gatillo fácil. ¿Por qué? Porque de parte de la policía y de la justicia se habla de un enfrentamiento, de parte de la querella, ¿qué es lo que se dice? No, nada que ver. Omar estaba siendo hostigado por la policía, incluso estaban pidiendo que roben para ellos, y las palabras de Sandra, su madre, que dice 3 años después, lo que pasa, lo dice crudamente, es que Omar me dijo, mamá, yo quiero robar para mí y no para la policía.
Mm.
Bueno, este es uno de los casos que todavía está en el tintero, todavía queda el de Martín Jalet, recordemos el del año pasado que apareció, entre comillas, suicidado adentro de un patrullero,
bien,
¿verdad?
Uh-huh.
El otro título que tenemos a nivel local es, mañana, una vez más, otra noticia que es chocolate por la noticia, más de lo mismo, los inundados van a volver a ir a pedir la remoción del fiscal Paolini, este fiscal que investiga las presuntas responsabilidades políticas por la inundación del 2 de abril de 2013.
Uh-huh.
Los inundados quieren que al menos se cite a declarar a Daniel Scioli, a Pablo Bruera y su primera línea de funcionarios, al menos a título informativo, pero la fiscalía continúa con la tesitura de la excepcionalidad de la lluvia y con el otro argumento que le hace fuerza a este, que es como una obediencia debida al revés. Esto que significa que las líneas inferiores de mando, es decir, por ejemplo, Defensa Civil, fueron los responsables y los que no respondieron en tiempo y forma. Esto, según las propias palabras de la fiscalía, sería lo que impediría llegar a los estratos superiores. Estamos hablando de la figura de los ministerios y demás. Un argumento para algunos extraños, pero es lo que hay, y por eso mañana los inundados van a estar concentrando en la fiscalía de calle 54, 6 y 7.
Bien.
Pero, ¿por qué digo que nos vamos a del plano local? Porque hay dos temas que son, si se quieren, por demás relevantes, y que tal vez alguno de ellos puede pasar desapercibido, pero a lo que es el reclamo ciudadano a nivel país, y me animaría a decir que a nivel Latinoamérica, por tener estados-nación alejados de las políticas extractivistas, creo yo que son datos fundamentales. Sobre todo cuando estamos en el verano, y una de esas informaciones nos hace pensar en algo que ha sido tapa de todos los diarios en este último mes, y se ha generado una especie, si se quiere, de paranoia, ¿no? Con virus como el del dengue o el del Zika.
Sí.
Que el principal, la principal recomendación por parte de las autoridades de salud,
sí,
siempre son, bueno, limpie los lugares con agua y,
sí,
y demás, ¿no?
Sí, use repelente, no mantenga, digamos, los cacharros viejos con agua.
Justamente.
Agua estancada, etcétera. Sí.
Hay un grupo de médicos que trasciende la frontera de nuestro país. Estamos hablando de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que van un poquito más allá. La semana pasada justamente habíamos entrevistado a Medardo Ávila Vázquez. Él es el médico de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó en Monte Maíz, un poblado sojero del corazón de Córdoba, y allí descubrió que la media del cáncer triplica a la media nacional y que esto está íntimamente relacionado con las fumigaciones indiscriminadas.
Bien.
Dicho sea de paso, recordemos, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Medicina, desconoció estos resultados, y la Facultad de Agronomía de esta casa de estudios también pidió sanciones para estos investigadores. Y a nivel nacional, el CONICET también como menospreció estos resultados que atentan contra los intereses, bueno, de las grandes corporaciones que fumigan en las grandes plantaciones de campo. ¿A dónde nos lleva todo esto y qué tiene que ver todo esto con el dengue y con el Zika? Pues bien, Medardo Ávila Vázquez fue uno de los médicos que salió a advertir de estas enfermedades como exponentes de lo que es la pobreza ligada a las políticas extractivistas, sobre todo vinculadas a la actividad agropecuaria, que llevan a fumigaciones indiscriminadas en poblados que también tienen esta condición, ¿no?, de ser marginales, de estar por fuera de la estructura social, que ha generado malformación, que ha generado innumerables casos de cáncer, no reconocidos por el relato oficial, pero existentes. ¿Y qué es lo que están advirtiendo? Pues bien, señores, el caso del Zika se está buscando por el lugar que no se tiene que buscar, porque la transmisión del virus de parte de los mosquitos ha mutado con el paso del tiempo, y esto es algo que no se está diciendo. En esto se respaldan con datos que indican que en las anteriores pandemias no nacían chicos con malformaciones en el cerebro. Es algo nuevo esto, pero los médicos de los pueblos fumigados lo están vinculando con el uso indiscriminado de un larvicida, un agrotóxico, que es el piriproxifen, muy usado en los montes brasileros. Hoy un municipio de San Pablo ha decidido prohibir ese piriproxifen, digamos, como llegando tal vez un poco a destiempo de la información no oficial de la red de médicos de pueblos fumigados. Se están reconociendo que ese larvicida es el que estaría afectando a las larvas que evolucionan, se hacen resistentes al mismo y luego transmiten el virus del Zika generando las malformaciones, que tienen su origen no en la enfermedad en sí, sino en las políticas extractivistas que permiten, ¿no?, la fumigación indiscriminada, sin medir las consecuencias que puede traer para la salud de la población. Esto que indicaría de seguir esta línea de los médicos, de la red de médicos de pueblos fumigados, que el panorama es tremendo, porque los propios agrotóxicos estarían afectando a las especies y las especies estarían transmitiendo las malformaciones congénitas a los seres humanos. Y el otro de los temas, para ir cerrando, y que no podemos dejar pasar de largo, tiene que ver con lo que recientemente hemos conocido. Mauricio Macri, el presidente de la Nación, como tal vez en un acto que por muchos ha sido hasta cínico. ¿Por qué? Porque se hizo presente en San Juan, a donde hace muy poco tiempo se comprobó el caso de un chico de 5 años con mercurio en la sangre, a donde tenemos un antecedente muy reciente de verter de la Barrick Gold vertiendo 1 millón de litros de cianuro en las aguas, a donde se dejó también, muy cerquita de donde Macri estuvo, una terrible escombrera, arruinando el agua de la población y, por supuesto, el suelo. Anunció que la quita de las retenciones a las mineras, esto ya es algo conocido, una medida que, por donde se la mire y donde se consulte a cualquiera de los expertos, no tiene ninguna razón de ser en relación si uno se pone a buscar argumentos para el bienestar nacional. ¿Por qué? Porque las mineras, principalmente, me animaría a decir que todas, no son emprendimientos nacionales, sino que pertenecen a corporaciones multinacionales, que ya de por sí prácticamente estaban subvencionadas por el Estado, causándole pérdidas al Estado, a pesar de dejar una irrisoria y desconocida cifra de retenciones. Ya en su momento Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares que protegía determinados espacios, lo propio se hizo en la actividad legislativa, cuando se permitieron regalías muy favorecedoras para los intereses de estas corporaciones. Ahora la noticia es que sin mediar ningún tipo de explicación, es que bueno, las mineras no van a dejar ningún tipo de aporte monetario en nuestro país. Incluso consultando a expertos como Ramón Gómez Medero, él es secretario adjunto de la CTA San Juan, nos explicaba muy bien que hasta el propio gobierno nacional le termina pagando a las mineras con distintas políticas de subsidio que de alguna u otra manera sostienen su producción. En resumidas cuentas, las multinacionales como la Barrick Gold, la Yamana Gold y demás vienen a nuestro país, hacen uso de distintas prácticas prohibidas en distintas partes del mundo, como ser, por ejemplo, la separación de metales a través de soluciones cianuradas, o el fracking, como el caso de Chevron en YPF, y no le dejan a nuestro país bueno, absolutamente nada, monetariamente hablando, dejando un grave saldo ambiental y, bueno, siempre con el espejito de color de el impuestos de trabajo, ¿no? Que es como vienen y desembarcan en nuestro país para que todo parezca un horizonte bastante permisorio, ¿no?